Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy les tengo una invitación a repensar un tema que, bueno, está ahí todos los santos días y sobre todo en las ciudades, que se ha convertido de alguna manera en un problema cultural, social. Y es la tenencia de mascotas. Y entonces las mascotas las tenemos de todos los, ahí sí que de todos los pelambres, ¿no? Entonces tenemos gatos, perros, loros, pajaritos, en fin, todo lo que a usted se le ocurra. Pero esto tiene implicaciones. Nuestra ciudad, pues, tiene un instituto, que es el Instituto de Protección y Bienestar Animal, que tiene como misión ayudarnos a entender que los animales son seres vivos que requieren ciertas condiciones para tenerlos en buen estado y que en líneas generales, pues, cumplan algunas de sus funciones, porque realmente los animales tienen muchísimas funciones y más los perros. Para conversar de este tema, pues nos acompaña la doctora Andrea Millán Incapié. Ella es psicóloga de la Universidad de Santo Tomás y tiene especialidades con la Universidad Distrital y la Universidad del Bosque. Y bienvenida al Último Café.
Carlos, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que es un honor compartir este espacio contigo, con todos los oyentes, con la experiencia de nosotros como Instituto de Protección y Bienestar Animal.
Bueno, cuéntanos un poquito del instituto, ¿no? Toda su historia, porque tienen su tiempito ya funcionando en Bogotá.
Tengo la gran fortuna de estar desde antes de la creación del instituto, entonces conozco en profundidad el corazón del instituto, lo que hacemos, los profesionales que aquí trabajamos, que tengo la certeza que trabajamos con todo el amor, la pasión, la experticia a favor de la vida y la dignidad de los animales. Nosotros nacimos en el año 2016, básicamente, en el gobierno de la alcaldía Bogotá Mejor para Todos, gracias al acuerdo del consejo y gracias a la política pública de protección y bienestar animal, que fue consolidada en la administración Bogotá Humana. Si no existiera política pública de protección y bienestar animal, definitivamente no podría haber institucionalidad y entidades del Estado que desarrollen actividades, programas, procesos, proyectos a favor de la vida de los animales.
Sí, ustedes son investigadores porque también tienen esa área, ¿no?
Sí.
Y tienen grupos de investigación con jóvenes.
Sí, esto es muy bonito y eso que tú mencionas es maravilloso, porque efectivamente desde la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento hay un área que es el observatorio, que es el área de investigación de la entidad, donde se hacen procesos para incentivar la investigación en toda la ciudadanía. Hacemos sinergia con universidades, apoyamos y hacemos orientaciones metodológicas para aquellos estudiantes que están haciendo sus trabajos de grado, otro tipo de investigaciones académicas. Tenemos una sinergia muy chévere, muy bonita con la Universidad del Bosque, por ejemplo. De hecho, el presidente del Comité de Bioética es miembro de la Universidad del Bosque. Entonces, sí estamos apoyando todo eso. Actualmente tenemos 3 semilleros de investigación. Y permanentemente estamos haciendo investigaciones. ¿Por qué? Porque la recopilación de esos datos primarios de información, pues es la base fundamental para plantear nuevas acciones, nuevos procesos, ajustar indicadores de la política pública y pues mejorar todos los días nuestras acciones a favor de la vida y dignidad de los animales.
Sí, y aparte de eso, ustedes se acercan mucho a los colegios, ¿no?
Uf, mejor dicho, ahí diste en el tema más sensible y más allegado a mi corazón. ¿Por qué? Porque también desde la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento está el área de Cultura Ciudadana y nosotros desde el área de Cultura Ciudadana implementamos el programa de sensibilización, educación y formación que llamamos Guardianes de los Animales. y guardianes de los animales llega a cuatro ámbitos específicos y uno de esos ámbitos es el ámbito educativo. Y en ese ámbito educativo llegamos a no solamente a los colegios de básica primaria y secundaria, sino que iniciamos un proceso de sensibilización incluso en instituciones donde atienden a niños de primera infancia y transitamos por todos los ciclos de primaria o bachillerato hasta llegar incluso a formación superior. En los colegios tenemos también un semillero de docentes por la protección y bienestar animal que lo realizamos los días miércoles de 6 a 8 de la noche. Empezamos hace 8 días. Ha sido un proceso muy bonito. Tenemos el proceso también de servicio social estudiantil obligatorio para estudiantes de noveno, décimo y once. Este año ya tenemos 120 estudiantes con quienes iniciamos este proceso 2023 y desarrollamos entonces también talleres pedagógicos en instituciones públicas y privadas que solicitan nuestro servicio.
Bueno, fíjate que hay un trabajo muy interesante allí que se hace para lograr entender en qué problema fue que nos metimos cuando traemos a nuestro hogar un canino o un felino o cualquier otro tipo de mascotas. Entre otras cosas, hay que recordar que por ley hay una cantidad de prohibiciones y por humanidad también, de prohibiciones de traer animales salvajes de nuestros territorios nacionales a las ciudades. Eso es, digamos que un sacrilegio, eso es imperdonable porque son animales que no están adaptados a las circunstancias que intentamos imponerles. Creo que ahí hay que hacer una anotación muy importante.
Sí, yo creo que el problema, como lo diría mi subdirectora Natalia Parra Osorio, el problema empezó hace miles de años cuando empezamos el proceso de domesticación de las especies. O sea, ahí empezó todo el problema. Sí, y efectivamente, como tú lo dices, el tener especies silvestres como mascotas, que ni siquiera son animales de compañía, sino como mascotas, es un delito ambiental gravísimo, que trae unas sanciones penales, unas sanciones económicas, incluso es un delito sancionable con cárcel. Y desafortunadamente esto era muy común, era naturalizado, era legitimado, era muy fácil ir de paseo, no sé, a la costa, y comprar un oso perezoso, comprar iguanas, comprar tortugas, y peor aún, comérselas, ¿no? Entonces es muy grave. El problema de esto, pues primero el delito ambiental. El segundo es entrar en ese proceso como de concienciación a la ciudadanía de que los animales silvestres no son mascotas, no son animales de compañía, pero también hay que generar ahí un proceso de educación que si ya tenemos ese animal silvestre en casa, no lo podemos liberar. ¿Por qué? Porque esos animales, si los liberamos luego de un cautiverio en casa, porque es un secuestro en casa, ellos no se van a defender solos y van a ser presas de otros depredadores. Es decir, si los liberamos, los estamos condenando a la muerte. Pero lo que sí hacemos permanentemente en nuestros ejercicios de concienciación y de pedagogía es hacerle la invitación a la ciudadanía que si tienen fauna silvestre en casa, hagan entregas voluntarias a la autoridad ambiental competente, que para este caso, pues para nosotros como Bogotá, es la Secretaría Distrital de Ambiente. La Secretaría Distrital de Ambiente tiene varias oficinas de enlace en las terminales de transporte, en el aeropuerto, donde las personas pueden ir a entregar los animales allí. La Secretaría de Ambiente cuenta con un espacio que es el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre y pues allí los animalitos entran a un proceso de recuperación física, comportamental y emocional. Y aquellos animales que se recuperan comportamentalmente, hacen el análisis etológico, pueden ser liberados, pero hay otros que definitivamente ya están tan improntados, es decir, tan adaptados a la interacción humana, que no pueden ser liberados, entonces quedan allí en custodia. Por eso existen los zoológicos, por eso existen los santuarios, ¿sí? Porque esas especies ya no pueden vivir
en su
hábitat
natural.
Natural.
Claro.
Exacto.
Claro. Bueno, vamos a mirar una serie de cifras que son preocupantes. Por ejemplo, la población de animales silvestres en la década de los 70 ya estaba en el mundo, ¿no? Ya estaba reducida a la mitad de lo que conocíamos. El número de animales domésticos ha crecido de una manera descomunal, descomunal. Tan es así que si nosotros pudiéramos pesar la biomasa que representan tanto personas como animales en el mundo, daría cifras como estas, por ejemplo. Considerando la biomasa de los humanos, sería más o menos unas 300 millones de toneladas, 700 millones de toneladas de animales domésticos y únicamente 100 millones de toneladas de animales salvajes. Hay un autor que a mí me encanta y que yo recomiendo mucho a nuestros oyentes, que es Yuval Noah Harari. En su libro Homo Deus, habla, por ejemplo, que hay 200.000 lobos frente a 400 millones de perros, 40.000 leones frente a 600 millones de gatos. Y da otra cifra ahí, 900.000 búfalos africanos frente a 1.500 millones de vacas domésticas. Eso implica necesariamente que alrededor de los perros y de los gatos, sin considerar lo que son los animales de producción de carne, por ejemplo las vacas, representan un peso específico muy grande para la naturaleza. Es decir, hemos desproporcionado, desequilibrado la naturaleza. Claro, muchas personas dirán, estos animales viven en las ciudades. Sí, pero eso implica una cantidad de condiciones muy especiales. Alimentación, medicinas, espacios y una cantidad de gastos en las que nos hemos metido porque para muchos los animales, más que una compañía, es una moda.
Caray, es que hay una cosa muy compleja. Y es entrar a mirar la equivocada relación que hemos tenido nosotros históricamente como animales humanos con los animales no humanos. El creernos el centro del universo, el creernos el centro del mundo, el antropocentrismo, nos ha, bueno, históricamente nos dijo usted, nosotros podemos hacer lo que queramos con los animales, generar ese tema de la ganadería extensiva para producción, atacando zonas de reserva, por ejemplo, los páramos, que ocurre muy frecuentemente aquí en el páramo de Sumapaz, y la irresponsabilidad en la domesticación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en ese afán de conseguir recursos económicos, entonces hemos permitido la sobreexplotación comercial de los animales domésticos. Y ahí está el dato que tú tienes de la gran cantidad de perros y de gatos. Desafortunadamente, ese cruce indiscriminado de diferentes razas para la comercialización está generando una sobrepoblación, una sobrepoblación. Y desafortunadamente, muchos de esos animales que nacen son animales que posteriormente terminan en la calle, ¿sí? Que terminan en la calle sin estar esterilizados y generando en calle un problema de salud pública y generando aún más reproducción. Entonces, eso es un tema complicadísimo, complicadísimo. Por eso nosotros desde el instituto siempre recomendamos que cuando tomemos la decisión de llevar un nuevo miembro a la familia interespecie, es decir, un perro o un gato, prefiramos adoptar. ¿Por qué? Porque si decidimos comprar, hacer una transacción económica, pues estamos fomentando esa sobreexplotación comercial. Y la vida no se compra ni se vende, o sea, la vida tiene valor, no tiene precio. No podemos decirle a las personas, oiga, no compre, porque estaríamos, entre comillas, vulnerando el derecho al trabajo, porque desafortunadamente la comercialización de animales es permitida en Colombia. O sea, no hay ninguna norma, no hay ninguna ley, no hay ningún acuerdo que diga no se pueden vender animales, ¿sí? En los pet shop y todo esto. Pero lo que sí queremos es que la ciudadanía prefiera adoptar, que prefiera rescatar, que si quiere salir allá a la esquina de la casa y ve un animal en condición de vulnerabilidad, oiga, quiere tener un animalito, rescátelo, recupérelo y llénelo de amor y hágalo parte de su familia interespecie.
Sí, es aterrador a las cifras, ¿no? De un 100%, más o menos, un 70 o un 80% de los animales son abandonados. Y eso es terrible, y no solamente en Colombia, en el mundo en general. Porque caemos en un problema, y es que una cosa es tener el animalito por un ratico y otra cosa es vivir con un animal. Y los animales tienen unas implicaciones. Por ejemplo, cuando usted decide tener un perro grande en un apartamento de 30 metros cuadrados, eso es una cárcel para el pobre animal. Y la gente no logra entender eso. Intentan que el perrito se comporte ni siquiera como un niño, como un robot, ¿no? Que haga lo que yo quiero y listo. Y entonces en muchos casos se llega a la violencia contra el animal, generando en él una cantidad de problemas psicológicos. Y tú que eres psicóloga me confirmarás o me dirás que no. Pero realmente el daño psicológico a estos seres es aterrador. Entonces son animales agresivos, no porque sea agresivo como tal, sino porque es que lo han maltratado de una manera aterradora, ¿no? Entonces, o viven aterrados, que también es otra cosa. Entonces, la gente se guía mucho por la belleza estética del animal, pero nunca considera lo que realmente es, ¿no? Hay animales para cacería, animales para correr, animales para cuidar ganados, ovejeros, en fin, una cantidad de cualidades que tienen. Y se los lleva usted a vivir a un apartamento, en un conjunto residencial. Eso es terrible.
Sí, Carlos, tú estás diciendo algo importantísimo y eso es tenencia responsable. Y es que la tenencia responsable no parte desde el momento en que tú tienes en tu vida cerca un animal. No, la tenencia responsable parte previo a la toma de decisión de llevar un animalito a casa. Cuando hablo de animalito es perro o gato, ¿no? Esa toma de decisiones debe partir con el conocimiento de las necesidades de las especies. Tú dices algo ciertísimo. ¿Cómo se nos ocurre, por ejemplo, llevar, no sé, un perro que genéticamente o históricamente está diseñado para cuidar rebaños y lo encerramos en un apartamento de 30 metros cuadrados? ¿Sí? El perro empieza a generar definitivamente problemas de comportamiento. Se nos vuelve un animalito destructor que daña los muebles, se come los zapatos, baja la ropa y por todos esos comportamientos inadecuados en ese espacio tan minúsculo, pues lo que ocurre es que la familia se aburre de esa situación, termina abandonando al animal en la calle y lo que yo decía ahorita, cuando abandonamos un animal, pues lo estamos condenando a la muerte porque es que lo hemos adaptado tanto a nuestra vida humana que pues el animal ya no se sabe defender solo. Entonces, este tema es fundamental. Si decido yo adoptar, rescatar un animal, o bueno, que no queremos que pase, pero en caso de que se adquiera a través de una transacción económica, pues averigüemos primero cuáles son las características de esos animales, de las especies, las necesidades, la alimentación necesaria, el tiempo de ejercitación física necesaria. Un animal que no se ejercita es un animal que se deprime, que se enferma, las necesidades nutricionales, todo tiene que ver. Y eso hace parte de ese gran concepto de tenencia responsable. Tenencia responsable no es solamente recoger el popó y limpiar el chichí. No, eso es un 1% de lo que significa esa responsabilidad con ese animal no humano que hemos llevado a nuestra casa.
Sí, junto a eso, las modas, ¿no? Entonces empiezas a conseguirte unos perritos lindísimos, sí, pero son animales enfermos por su propia naturaleza, es decir, como son modificados, son hechos al gusto de ciertas personas o de grupos sociales, entonces te llevas unos animales que están enfermos per se, ¿no? Entonces traen tumores, traen problemas respiratorios, traen problemas cardiológicos, problemas de piel porque viven muy cerca de la tierra, del suelo, en fin, una cantidad de cosas, pero simplemente porque es que el perrito está tan lindo y usted no sabe en la que se está embarcando.
¿Y qué me dices? ¿Y qué me dices de esos cruces genéticos o esos cruces interraciales que sacan por moda, como tú dices, ¿no? Entonces, imagínate un cruce entre un husky siberiano y un pomerania. Imagínate un cruce interracial entre un labrador y un poodle. Son cruces atroces que efectivamente le están llenando los bolsillos a los criadores irresponsables, pero que definitivamente están vulnerando todas las condiciones de bienestar de esos animales. Ni hablar de la degradación o la degeneración de ciertas razas de animales, los pug, por ejemplo, los bulldog, todos los que son braquicéfalos. Todos estos animales en búsqueda de un estándar que entre más chatos se ven más bonitos,
A gusto de quién sabe quién, ¿no?
a
Porque
gusto de quién
realmente.
sabe quién exactamente, pues les estamos causando unos problemas, como tú dices, problemas respiratorios, problemas cardíacos, porque al no poder respirar, son propensos a que les dé un paro cardiorrespiratorio si lo sacamos a un parque a correr o si lo llevamos a la ciclovía o que les dé un golpe de calor y no puedan afrontar esa situación difícil, que si les van a hacer alguna cirugía es aún más riesgosa por el tema de la anestesia y ni hablar, por ejemplo, de los pastores alemanes que cada vez con esos cruces y cruces y cruces les están generando problemas en su cadera, entonces que para verles la caída, entre más caídos se ven mejor, como dices tú, quién sabe a gusto de quién, pero les estamos generando unos compromisos de salud gravísimos. Y lo peor de todo es que como las personas no tienen ni idea de estas consecuencias, pues cuando ya empiezan a ver a sus animales enfermos, pues buscan, muchos buscan la salida más fácil y es el abandono. Y hemos encontrado y a la unidad de cuidado animal han llegado perros de estas razas en unas condiciones deplorables. Perritas bulldog, perritas poodle, pug, que han llegado después de haber sido víctimas de la sobreexplotación en unas condiciones nefastas, nefastas. O sea, que es muy difícil su recuperación y aún más difícil el que una familia quiera acoger a un animalito que ha sufrido tantos vejámenes.
Otra de las cosas que hacemos en la locura de la ciudad, porque es que la ciudad como es una fabricación humana, ¿no? Es hecha por los humanos. Entonces tiene todos los defectos de los humanos. Eso no hay nada que hacer. Entonces hemos visto que la ciudad primero nos deshumaniza por una parte, vivimos en una locura permanente, y por la otra tenemos problemas psicológicos. Tú que eres psicóloga, pues te das cuenta que eso es cierto. Entonces la ciudad nos genera problemas. Intentamos solucionarlos o paliarlos de alguna manera con una mascota. Y entonces empezamos a transferirle todas esas angustias, todas esas histerias, todos esos problemas que tenemos a bordo a un pobre animal que, hombre, no es para eso, los animales no son para eso. Y entonces a veces uno se encuentra con unos perros histéricos, pero vaya, mire quién es el dueño o la dueña. Dios mío, el pobre animal vive realmente en un infierno. Que le transmitimos y entonces se nos vuelve un problema cuando vivimos en un conjunto o en un barrio, porque es el perro que sale a destrozar lo que sea y hay que ver lo que es la persona que lo tiene. Creo que ese punto de vista nunca lo consideramos.
Como diría mi subdirectora, Natalia, el perjuicio de la antropoformización, es que esa palabra me toca decirla muy despacito porque casi no la puedo pronunciar,
Sí.
o la llamada humanización
Ajá.
de los animales. Lo que tú dices, hay animales que son histéricos, que ladran todo el tiempo y son escandalosos, los perritos pequeñitos que algunas personas cargan en carteras, en bolsos y que no permiten que toquen el piso, que no toquen el pasto, que no interactúen con otros de su especie. Y pues definitivamente estamos rompiendo su animalidad, porque así como nosotros los animales humanos tenemos personalidad, pues los animales tienen su animalidad, tienen su manera de expresar su comportamiento natural. Los animales también resultan ser esponjas. Así como los niños reciben todo ese influjo de emociones de los adultos, los animales resultan recibiendo todos esos influjos de las emociones de sus cuidadores. Si bien es cierto, los animales sí cumplen una misión de acompañarnos, de protegernos, de liberarnos de muchas angustias, pues qué castigo para los animales que ellos tengan que recibir todas esas malas vibras y todos esos comportamientos equivocados, todos esos comportamientos erráticos que finalmente están alterando el comportamiento de los animales y su estado emocional. Porque es que los animales manejan estados emocionales que cuando son estados emocionales negativos, pues por supuesto que los estamos vinculando a un proceso de maltrato animal, porque el estar situados en esas situaciones de estrés y de angustia constante, pues eso es una forma de maltrato animal. Pero si por el contrario los estamos exponiendo a situaciones de tranquilidad, de felicidad, de relajación, pues digamos que eso es una práctica afirmativa en el marco de lo que consideramos la tenencia responsable de animales de compañía. Y sí, lo que dices tú es cierto, las ciudades son construcciones humanas con todas las equivocaciones, pero bueno, yo creo que los buenos somos más y los conscientes también creo que somos más y estamos a tiempo de generar esos cambios culturales, esos cambios en la interacción humana-animal para que coexistamos armónicamente, le apostemos a una convivencia interespecie y a una ciudadanía solidaria. Esos son dos conceptos que hemos empezado a abordar desde el instituto ya desde hace un tiempito para concienciar a la ciudadanía sobre esa interacción positiva con la fauna.
A mí me gustan las mascotas. Yo tuve mi perro y tuve mis gatos. Ya ahora no, porque vivo en un apartamento, entonces eso iría contra mis convicciones tenerlos aquí. Eso no. Y cuando no sé, yo me he puesto en la tarea de mirar los animales en los centros comerciales. Entonces, en el carrito, no sé qué. No, la angustia de los animales es aterradora, porque van asustados, van oprimidos, van bastante mal. Y la gente cree que es muy divertido llevar el perrito al centro comercial y a todo ese tipo de cosas. El ruido, la cantidad de gente, en fin, son una cantidad de incomodidades que realmente tienen que sufrir los animales. Creo que ese es otro de los grandes errores que estamos cometiendo hoy, porque en ese cuento de que los perros me tienen que acompañar a todos mis lugares, al restaurante, a la iglesia, a donde sea, creo que nos estamos equivocando y equivocando realmente en profundidad.
Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Carlos. Una de las máximas de nosotros como cuidadores o como tenedores de animales es conocer e identificar el comportamiento de nuestros animales. Si yo soy una cuidadora de una perrita que cuando veo que cuando ella está en medio de muchas personas, en medio de tanto ruido, y ella esconde la cola, agacha las orejas, mira con cara de angustia y de susto porque uno realmente lo identifica.
Sí, sí, se nota.
Se nota. ¿Cómo se me ocurre llevarla a un centro comercial? Eso es una responsabilidad grandísima, leer el comportamiento de mis animales de compañía. Si yo tengo en casa una perrita que tiene problemas de comportamiento y al mínimo contacto con un extraño, mi perrita manda el mordisco preventivo, no agresivo, sino preventivo, pues ¿cómo se me ocurre llevarla a un centro comercial? Entonces eso parte también de nuestra responsabilidad como cuidadores. Si bien es cierto lo que tú dices, ¿no? Entonces entró la moda de los espacios pet friendly, centro comercial, los restaurantes, los hoteles y demás, lindísimo que los podamos llevar. Pero lo que sí tenemos que tener clarísimo es que no todos los animales pueden estar en estos espacios. No los podemos someter a situaciones de estrés, de angustia, porque como lo decía anteriormente, esto es un tema de maltrato. Hace poco yo estuve en un centro comercial y desde el tercer piso del centro comercial vi cuando una señora saca dos gatos de una de esas maletas que parecen cámaras espaciales y la señora quería obligar a los gatos a caminar por el centro comercial. Esos pobres gatos, no, o sea, desde el tercer piso yo veía toda la escena, yo quise bajarme por las escaleras eléctricas, mi hija no me dejó, me dijo, mami, no, por favor, no vayas a pelear. Le dije, reina, no voy a pelear, quiero decirle a la señora que sus gatos no están cómodos, que les está generando mucho estrés, que se le pueden escapar y demás. Pero bueno, la señora finalmente como que entendió que los gatos no querían caminar porque la señora los alaba y los alaba, los gatos no se movieron, la señora los volvió a meter en el guacalito que los lleva. Yo dije, afortunadamente hizo eso. Otra práctica que hemos visto incansablemente en los centros comerciales es que montan a los pobres animalitos, a los perros, en las escaleras eléctricas. O sea, los ponen sobre las escaleras eléctricas. Imagínense un perrito de pelo largo que el pelito se le quede atrapado en la escalera eléctrica. Eso puede resultar en amputación. Un perro de orejas largas que esté oliendo las escaleritas de las escaleras eléctricas, o sea, la escalera le puede amputar su orejita. O sea, eso es un tema de sentido común, que el sentido común es el que menos usamos, y menos con los animales. Lindo que podamos tener espacios donde podamos llevar a los animales, pero hay que entender que no todos los animales son aptos para estar en esos contextos sociales, porque son contextos y son espacios que les generan altos grados de angustia, de estrés y de ansiedad. Entonces, lo que queremos que sea un momento chévere, de alegría con nuestro animal de compañía, pues se va a convertir en un momento aterrorizador para el mismo animalito de compañía.
Sí, y eso que no hemos entrado a hablar de gatos. Hay otra mala costumbre, y es que empezamos a humanizar los animales, y claro, cuando están pequeñitos son lo más de lindos, como todos los animales pequeños. No me voy a decir que un bebé humano no es bonito, es bonito, el solo hecho que sea un bebé ya, y puede que no sea tan bonito, pero es un bebé. Entonces los animales también tienen esos encantos, y empezamos a cargar los animales, y yo he visto a las señoras y a los niños con frazaditas y una cantidad de carajitas que, francamente, el daño estructural que se le hace al animal es aterrador. El animal está diseñado para caminar sobre sus cuatro patas, y cuando los cargamos, la que sufre la columna vertebral del pobre animal y su motricidad.
Y no solo eso, no le estamos permitiendo explorar el entorno, explorar las texturas del ambiente, porque eso es estimulación para los animales. No les estamos permitiendo interactuar con otros de su especie y les estamos coartando todas esas necesidades biológicas que tienen los animales. ¿Y qué me dices de las personas que le ponen zapaticos a los animales? O sea, de verdad, los animales no necesitan ropa, ellos ya tienen su ropa natural, que es el pelaje. Está diseñado para eso, para protegerlos del frío, las garritas, los pulpejos, las uñas, todo está diseñado para algo. Y la ropa es una construcción humana, no es una construcción para los animales. Y eso entra dentro del concepto de antropoformización o de humanización. Si es válido, por ejemplo, que si salimos con un cachorrito al que no se le han colocado todas sus vacunas, pues cargarlo es válido, porque si el cachorrito sale a la calle y no tiene su esquema de vacunas, pues lo estamos exponiendo también a que se pueda enfermar, ¿no? Por la cantidad de virus y de bacterias que pueden haber en el entorno. También es válido que podamos pasear un perrito geronte o viejito en un cochecito porque tenga problemas de movilidad o que tenga muchísimo dolor articular. Entonces el paseíto en el coche, digamos que es una manera de aliviarle ese tránsito de casa al parque, pero en el parque ya lo podemos cargar y colocarlo en el pasto y demás para que el animal tenga esas sensaciones y esos diferentes estímulos sensoriales, porque para ellos también es importante el estímulo sensorial.
Sí, y socializar con esos animales, ¿no? Pero ese es el problema, si tenemos un perro histérico, que lo hemos vuelto así, un perro que es un prisionero al cual sacamos un ratico, pues es un perro que se desboca, no hay nada que hacer, es que la culpa no es del animal, la culpa es nuestra.
De nosotros, sí, totalmente, sí, sí. De acuerdo.
Hablemos de gatos. Ahora la moda que ha tomado la gente, y de lo cual ya referías, es que intentamos que el gato sea perro, y el gato no es un perro, El gato es de los animales más independientes que puede existir. Nosotros asumimos a los perros, es decir, los traemos y los adaptamos a nuestras necesidades hasta donde se puede. Pero el gato no. El gato no es para llevarlo con una trailla. Ese es el insulto más grande que se le puede hacer a un gato. Es un maltrato terrible, por Dios, ¿no? Y aparte de eso, el gato, lo quieran o no, el gato es un depredador. Y en eso sí no hay nada que hacer. ¿Cómo le rompen la naturaleza a un gato? A un felino no lo puedes hacer. Y la gente intenta que el gatico que sale al jardín pues no atente contra los pajaritos, ¿no? Es que lo va a hacer por su propia naturaleza.
Eso es instintivo. Instintivo totalmente. Últimamente he visto personas que sacan a pasear a los gatos al parque, con lo que dices tú, con los arnés, con las traillas. Realmente un gato no necesita eso. Si les podemos generar buenos espacios con enriquecimiento ambiental, el gato va a estar fascinado. Repisas altas, cajas donde se puedan esconder, sofás que estén separados de las paredes para que ellos puedan buscar allá su privacidad y la oscuridad, porque a los gatos les fascina esconderse, gimnasios, rascadores. Bueno, es que les podemos hacer tantas cosas de enriquecimiento ambiental para no tener que sacarlos. Es que un gato no tiene por qué salir a la calle. Imagínense un gato que se le suelte el arnés, que un perro lo asuste en el parque, pase un carro, lo atropella, es que la consecuencia es gravísima, la consecuencia es gravísima. A las personas que nos están escuchando, que tienen gatos, por favor, eviten sacarlos a la calle. De verdad, con un buen enriquecimiento, les estamos dando lo que ellos necesitan y que ellos merecen.
Sí. Fíjate una cosa aquí, Andrea, y es bien importante el concepto. Cuando tú tienes gatos en la casa, los gatos se adueñan de tu casa.
Ellos son dioses.
Claro. Entonces, fíjate, mira lo que intentamos, que el gato se comporte de una manera muy distinta y no es así. Entonces, si tú quieres tener un gato feliz, olvídate que es tu casa, es la casa del gato. Y tienes que adaptar el espacio al gato, ¿no? Yo tuve la ventaja inmensa que en mi casa había patio, porque era una casa, ¿no? Con un patio gigante, con árboles, con plantas, y mis gatos fueron felices ahí. Es más, quedaron enterrados ahí cuando se murieron. Tenían esas posibilidades. ¿Cómo logras tener un árbol dentro de un apartamento? No lo puedes lograr, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos con relación a los gatos. Tener gatos no es tan fácil como la gente cree, porque es que se queda quietico y yo lo acaricio y todo muy rico. Y, sí, pero a ver, ¿en qué estás metido?
Tú dices que tuviste tres gatos. Yo tengo la fortuna de compartir mi vida con una manada grandísima. Yo tengo, actualmente tengo 5 perritas, un perrito y 6 gatas.
Bárbara.
Vivo en una casa. Sería tan bonito poderles mostrar cómo he generado yo el enriquecimiento ambiental para mis gatas, porque es que ellas tienen un comportamiento muy chévere, muy lindo. Y es que cuando yo les doy comida a mis perritas y a mi perrito, ellas se montan en las repisas y empiezan a mirar hacia abajo como decirle, oiga, usted le está dando comida especial a esas perras y a nosotros no nos está dando comida especial. Y eso pasa. Entonces, cuando yo veo ese comportamiento en ellas, yo digo, ay, bueno, les voy a dar un premio. Entonces, destapo la latica de comida húmeda y entonces les doy el premio. Pues también para consentirlas, porque sí. Como así que siempre a las perras y a ellas no. Entonces, eso es una práctica. Ahorita, particularmente, antes de empezar esta conversación contigo, Carlos, ellas tienen unas camas lindísimas que yo, y unas repisas, unas hamacas y demás, pero hace unos días fui a la droguería y vi que en la droguería estaban sacando unas cajitas de helado y me traje 3 cajitas. Y les puse las 3 cajitas y la cajita está toda arañada porque ha funcionado como rascador también.
Claro, claro.
Y prefirieron acostarse en la cajita, ahí toda chuequita, y no en sus camitas especiales. Los gatos adoran todas esas cosas. Uno les puede tener las mejores camas, pero si se le cae una bolsa plástica al piso, ellos prefieren acostarse encima de la bolsa plástica.
Sí. Y hay que recordar que los gatos son animales salvajes que viven con nosotros. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí.
El perro, si lo quieren enmarcar en este término que no es preciso, ni mucho menos, el perro es más civilizado, ¿no? Mientras que los gatos no, los gatos siguen siendo fieras. Solo que son muy cómodos porque ven que junto al ser humano pues está lo que tú haces. Está la comida, está el restaurante, está el hotel y están los juguetes. Entonces se sienten muy cómodos ahí. Pero el día que un gato se quiere ir, se va. Uh-huh. Y ese no dice ni siquiera adiós, simplemente se fue.
Sí, no avisa.
Él no avisa, él se va y va a hacer su vida por otro lado. Entonces sí hay que tener cuidado cuando usted tiene gatos. Y sobre todo cuando, en el caso tuyo que tienes gatos y perros, hay que aprender a cómo se encuentran estos animales. Porque, uh-huh, lo quieran o no, pues son géneros de animales muy distintos, con unas características muy propias y que, lo querramos o no, pues son antagónicos en muchísimos casos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay otro factor que a mí en lo particularmente me preocupa mucho, Andrea, y es que los animales también son víctimas de todo un sistema comercial que hace explotación. Mis animales nunca estuvieron enfermos, jamás, jamás. El veterinario solamente lo visitamos una vez porque un pastor alemán se cortó una mano. Y fue la única vez que fuimos al veterinario. Hoy en día, los animales, nuestras mascotas, empiezan a tener diabetes, empiezan a tener ceguera, empiezan a tener problemas cardiovasculares, empiezan a tener gastritis. Y uno dice, ¿un perro con gastritis? Bueno, un perro con gastritis. Empiezan a tener una cantidad de dolencias. Y claro, cuando uno empieza a mirar el hilo conductor del por qué esas dolencias te encuentras con la alimentación. Y es el mismo ejercicio que hacemos hoy en día, afortunadamente, cuando vamos al supermercado y empezamos a seleccionar productos y buscamos el sello negro, a ver qué es lo que me está diciendo. Y después, juiciosamente, usted voltea el producto y empieza a leer de qué ingrediente está hecho. Y usted se da cuenta que no es un alimento, es un producto comestible, que es muy distinto. En el caso de los animales, pienso yo que toda esta cantidad de productos alimenticios realmente causan enfermedades en los animales.
Sí, es totalmente cierto. El veterinario, particularmente de mis animalitos de compañía, siempre me ha mencionado que los animales son carnívoros por naturaleza.
Sí, claro. Un gato que no coma carne.
Sí, entonces empiezan a tener deficiencias de vitaminas, bueno, de los diferentes nutrientes, de proteínas y demás. Y por eso hoy en día hay muchas personas que han hecho esa reflexión que tú has hecho y han empezado a compartir recetas naturales en las diferentes redes sociales. Yo particularmente en estos últimos 6 meses me he dedicado como a recopilar muchas recetas fáciles para hacer snacks a nuestros animalitos de compañía, no para mis animales, sino porque nosotros particularmente desde el instituto estamos desarrollando un proceso de formación a personas cuidadoras de animales, ¿sí? Personas, sí, que tienen hogares de paso, refugios, albergues, bueno, hogares de acogida temporal. El poderles proporcionar estos snacks saludables o poderles darles, no sé, una sopita de avena en vez de la ración de concentrado, pues es una alimentación más natural que les va a alimentar mucho mejor, que les va a generar un buen proceso digestivo, que les va a generar que sus riñones estén saludables por más, sí, tiempo. Recordemos que las enfermedades renales, tanto en las personas como en los animales, son enfermedades silenciosas que cuando, uh-huh, se manifiestan es porque ya están, mejor dicho, en una etapa supremamente avanzada. Entonces sí, hay que empezar a buscar información, pero no información cualquiera de la internet,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
No, porque en la internet hay mucha información equivocada.
Y comercial, ¿no?
Y comercial. Entonces empezar a indagar cuáles son esos alimentos naturales que les podemos dar a nuestros animales de compañía para empezar a reemplazar ese consumo excesivo de alimentos ultraprocesados y de alimentos concentrados.
Sí.
Y realmente cuando se empieza a hacer esa transición, se ahorra mucho dinero.
En comida y en veterinario.
Y adicional a ello, le estamos mejorando la calidad de vida a los animales y ellos son más felices comiendo sopita de avena o sopita de arroz con menudencias, por ejemplo, obviamente sin sal, sin cebolla, sin ajo. Realmente esto es un alimento que les puede aportar una gran nutrición a nuestros animales.
Sí. Bueno, hay otro factor y ya el tiempo se nos está yendo.
Hay que pesar, ¿en serio? ¿Tan rápido?
No, no te preocupes, hay que dar unos minutos. La convivencia es complicada. Y sobre todo porque es que hemos abusado tanto de los animales. Entonces, a veces tú estás en tu apartamento y escuchas un perro que no hace sino llorar todo el santo día. Llora y llora. Los gatos también. Hay gatos que yo vi un gato, Dios mío, que no lo pudimos sacar de esa vivienda porque, bueno, no es nuestro, entonces no podíamos. Pero el pobre gato desesperado, llorando todo el día. No tenemos ni siquiera caridad con los animales, que son nuestros compañeros en esta nave espacial en la cual nos permitimos vivir. Esa cohabitación en los conjuntos residenciales, la responsabilidad que implica tener un animal, la responsabilidad que implica la convivencia con otros animales de la misma especie y, bueno, cumplir las normas, ¿no?
En copropiedad horizontal es un tema muy complejo porque el tema de animales y el amor que sentimos hacia los animales mueve muchas pasiones. Pasiones positivas y pasiones negativas. Y desafortunadamente el entrar en choque entre una persona que ama profundamente a su animal y entre una persona que no quiere ni a 100 metros a un animal es complejo. Y cuando vivimos en esas unidades habitacionales o en esas copropiedades horizontales, pues el espacio es tan reducido que finalmente el toparnos permanentemente con los animales es frecuente, ¿cierto? Es inminente. El problema radica también en esa inadecuada tenencia, en esa escasa responsabilidad que tenemos con nuestros animales y en el desconocimiento de las necesidades de cada una de las especies. Cuando tú decías ahorita, es que hay animales que lloran todo el día en un apartamento. Claro, el pobre animalito, después de pasar un tiempo cuando estábamos confinados en pandemia, acostumbrado a tener a su humano al lado, ¿cierto? Que le daba la compañía, la presencia, y ya salir a una nueva normalidad, a la nueva rutina de salir de casa y tenerlos que dejar solo, pues los animalitos, muchos animales desarrollaron algo que se llama ansiedad por separación. Y la manera en que los animales ponen en evidencia esa alteración de comportamiento, pues es a través del maullido, del ladrido, del aullido, el hecho de rascar y de arañar las puertas, esos ladridos excesivos. Cuando se presente eso, nosotros como cuidadores, lo primero que debemos hacer es buscar un médico veterinario etólogo para que nos oriente sobre qué hacer. Si van a decir, no, es que si no hay plata para nosotros para ir al médico, pues ¿qué va a haber para veterinario etólogo? Vengan, de verdad, en redes sociales hay profesionales muy calificados que dictan clases gratuitas, hacen asesorías gratuitas y esas asesorías pues finalmente nos pueden orientar para manejar esas alteraciones de comportamiento. Porque es que el animal no es el único que está sufriendo, están sufriendo los demás vecinos. Y el animal es importante, pero los vecinos también son importantísimos. El hecho de que amemos a los animales no quiere decir que los animales sean más importantes que las personas. Todos somos importantes y tenemos que tener un equilibrio y un balance con esto. Que un animal sea el motivo del conflicto vecinal es gravísimo. ¿Por qué? Porque es que esto puede terminar en la riña, en la pelea, en la agresión de la persona que no quiere hacia el animal, porque hemos visto animales heridos con arma de fuego, con arma blanca, con patadas, que han terminado con graves heridas, incluso hasta muertos, personas que han terminado muertas por conflictos. Hace poquito salió una noticia judicial del grupo Gelma de la Fiscalía, donde judicializaron a un señor por matar a otro, porque el señor que murió presuntamente no recogía las excretas de su animal de compañía. Entonces, miren hasta dónde vamos a llegar. Aquí no es únicamente pensar en el tema del maltrato animal, de las dificultades de los animales, que si bien es cierto es el tema central de lo que estamos hablando hoy, las personas también somos importantes. Tenemos que ponernos en los zapatos de esa persona que no quiere a los animales. No es obligatorio que las personas quieran a los animales. Lo que sí no hay derecho es que si yo no los quiero, tenga derecho a maltratarlos. No, eso es una cosa totalmente diferente. Pero así como hay personas que no toleran el humo del cigarrillo, pues igual que se crearon espacios para los fumadores, pues igual deben haber espacios donde no estén los animales y hayan personas que estén tranquilas sin la presencia de los animales. Eso es un tema ético, un tema político, o sea, no politiquero, sino político, o sea, de cómo vivo mi vida, de actitud y de competencia ciudadana, de responsabilidad, de solidaridad.
Sí, pues Andrea, usted ha abierto una puerta gigantesca que, pues yo les tengo la invitación para que en otro momento podamos hablar de eso, de esa responsabilidad de la tenencia de animales en propiedad horizontal o en propiedad vertical, porque también pues estamos ahí. Lo único que me resta es agradecerle inmensamente su tiempo y bueno, invitar a nuestros oyentes a que tengan conciencia que implica una inmensa responsabilidad tener animales con nosotros y son animales. En eso hay que tener absoluta claridad. No va a reemplazar su bebé, no va a reemplazar el amor del personaje que la dejó o lo dejó. No, nada de eso. Son animales, ¿vale?
Yo sé que ya creo que nos estamos pasando de tiempo, pero quiero decir algo con relación a lo que tú estás diciendo. Si bien es cierto, los animales cumplen una misión maravillosa en nuestras vidas, no podemos olvidar que nosotros los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. El hecho de amar profundamente a un animal no nos puede cohibir de la interacción social, de tener relaciones con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. A mí me preocupa mucho el hecho cuando hay personas que dicen es que entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Es preocupante, o sea, es un dicho preocupante porque eso nos está dejando en evidencia las dificultades de salud mental y emocional que empezamos a tener quienes queremos a los animales. Y lo digo, los animales llenan de emoción y nos llenan de color nuestra vida, pero un animal no puede reemplazar el vínculo y el contacto con mi grupo de amigos, con mis familiares, porque el perrito y el gatico te puede dar el besito, el lametazo, te puede mover la cola, pero el abrazo que te da la persona que tienes cerca, eso no lo compensa tampoco un animal.
Y además que nos ayudan a construirnos. Y la invitación a todos nuestros oyentes a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria, está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.